Turn in your Bibles to Luke chapter 20, starting in verse 9. Vamos a estar en Lucas capítulo 20, empezando en el versículo 9. Last week we saw how there was a discussion about who gave Jesus authority to do what he was doing, right? La semana pasada miramos la discusión con los fariseos, los sacerdotes principales, los ancianos, sobre quién le dio a Jesús la autoridad de hacer lo que hacía. Yeah. And Jesus said, well, you tell me who, if John came in the authority of God, John the Baptist, or not. They didn't know. And Jesus said, I'm not telling you then by what authority I do what I do. All right? Entonces, de la misma manera, Jesús le había preguntado, de primero dígame a mí, si Juan el Bautista vino predicando con la autoridad de Dios o con la autoridad de los hombres. Y ellos dijeron, pues no sabemos, porque no querían darle esa autoridad a Juan, o si no tenían que creer en Jesús. Yeah? Now, so Jesus, having denied the leaders a direct answer of his authority, this morning he proceeds to tell all a parable about where his authority comes from. Okay? This parable is going to tell them where his authority comes from. Siendo que Jesús no les dijo a ellos de qué directamente, de dónde venía su autoridad. Esta mañana, ahorita en este versículo 9 al 18, les va a decir una parábola que les indica claramente de dónde viene su autoridad. Y es el propósito de esta parábola. We're going to see that in the parable that God will prepare for himself a people of righteousness. And he'll use his son. He'll be using his son to do it. Miramos que Dios va a preparar para sí mismo un pueblo justo. Now this picture up here is indicates how the parable finishes. Okay? Aquí nos indica claramente con esta pintura cómo termina esta parábola. Yeah. And so maybe I should read it so that you can kind of understand what's going on here. Voy a leer esa parábola para que miren claramente lo que pasó. Starting in verse 9, he began to tell them, the people, a parable. A man planted a vineyard and rented it out to vine growers and went on a journey for a long time. At the harvest time, he sent a slave to the vine growers so that they would give him some of the produce or the profits of the vineyard. But the vine growers beat him and sent him away empty-handed. Now, this was a servant, okay? Estando en el versículo 9, comenzó a referirse al pueblo a esta parábola. Un hombre plantó una viña y la arrendó a labradores y se fue a un viaje por mucho tiempo. Y al tiempo de la vendimia envió un siervo a los labradores para que le dieran parte del fruto de la viña, pero los labradores, después de golpearlo, lo enviaron con las manos vacías. Era un siervo que mandó, ¿verdad? Verse 11, and he proceeded to send another slave, and they beat him also, and treated him shamefully, and sent him away empty-handed. And he proceeded to send a third, and this also they wounded him and cast out. Y dice, en el 11, volvió a enviar a otro siervo, y ellos también, a este después de golpearlo, ultrajarlo, lo enviaron con las manos vacías, y volvió a enviar al tercero, y este también le hicieron y le echaron fuera. Verse 13, the owner of the vineyard said, what shall I do? This is what he says. I will send my beloved son. Perhaps they will respect him. Okay. Y luego de entonces el dueño de la viña dijo, ¿qué haré? Le enviaré a mi hijo amado. Quizás a él lo respetarán, ¿verdad? Le van a hacer caso a él. Verse 14, when the vine growers saw him, they reasoned with one another, saying, this is the heir. Let us kill him so that the inheritance will be ours. So they threw him out of the vineyard and killed him. What then will the owner of the vineyard do to them? Okay, we'll stop there. Pero cuando los labradores lo vieron, al hijo, ¿verdad? Razonaron entre sí diciendo, este es el heredero, matémoslo para que la heredad sea nuestra. Y arrojándolo fuera de la viña lo mataron. Por tanto, ¿qué hará el dueño de la viña? So that's the story, brothers, and you can see why this picture represents the attitude, okay, and the evil intent of those who were renting the vineyard. Aquí miramos la maldad de estos labradores que rentaban la viña, hermanos. Y Jesús se los dijo, hermanos, a los fariseos, a los sacerdotes principales, los que estaban encargados allí de gobernar espiritualmente al pueblo. So he said this parable to the leaders of Israel, the spiritual leaders, because that's who they were. Esos eran ellos. So we're going to explain the spiritual meaning behind the parable. Okay, we're going to read a section, and then we're going to see what's the symbolic meaning of this parable, of this allegory, we might say. Entonces, esta parábola tiene un significado espiritual, hermanos, que un mensaje que vamos a declararlo, hermanos, mientras vamos punto por punto, versículo por versículo. So in the first verse 9, it says, he began to tell the people this parable. A man planted a vineyard and rented it out to vine growers and went out on a journey. Who are the vine growers? Yeah? And who's the one that planted it? Okay? Entonces comenzó a referirse el pueblo a esta parábola. Un hombre, ¿quién es este hombre? ¿Eh? ¿Quién es este hombre? Plantó una viña y la arrendó a labradores. ¿Quién son los labradores? ¿Verdad? Y se fue a un viaje por mucho tiempo. Okay, in your notes, I have these, but here it is. This verse right here is a symbolic reminder of God bringing His people into the land, the promised land. Este punto de lo que Dios está diciendo en este versículo 9, no es el 1, es el versículo 9, es un recordatorio simbólico de Dios trayendo a su pueblo a la tierra prometida. Ahí es donde sembró su pueblo, ¿ya? En Cananea. Sembró su pueblo. Esa es la viña del Señor. So when God brought the people of Israel out of Egypt through the desert and brought them into the promised land, He planted them there in the land of Canaan. Yeah? Like a vineyard. Okay? And He rented it out to vine growers. Who are the vine growers? Yeah? The vine growers are the spiritual leaders. It started off with Moses, then Joshua, then Caleb, you know, and then the judges. Those were the ones that were in charge of shepherding the people. Okay, cultivating their spiritual life and showing them how to follow the Lord. Yeah? Entonces estos labradores a quienes les rentó eran los líderes espirituales a quien Dios los dejó encargados. Empezó con Moisés, empezó con Josué después, y luego con los jueces que vinieron después en la historia de Israel. Y ellos estaban encargados de pastorear el pueblo de Dios para que sepan cómo seguir a Dios, cómo obedecerlo a Dios, cómo servir al Señor. Esos son los labradores. Yeah? And and we see from other scriptures that God eventually started to complain that his vineyard was producing sour grapes. Okay? Sour grapes. And that was in Isaiah chapter 5, verses 1 through 6. God gave this similar parable, but, you know, he's saying, I planted a vineyard, and you know what? I thought I was going to have good, sweet grapes, but man, they were sour. They were sour. Y empezó a quejarse Dios, ¿ya? Y miramos en Isaías capítulo 5, del 1 al 6, que Dios estaba quejando que Él había sembrado una viña. Él mismo sembró una viña. Y esperando recibir uvas, ¿verdad? Buenas, ¿ya? Sabrosas. Empezó a darle uvas amargas. Amargas. I used to pick grapes when I was a kid. And most of the time, they were always sweet. But for some reason, I would reach up and grab a cluster when I was thirsty. And boy, they turned out to be very sour. You know, throw them away. That's what you do. You know, just throw them away. Cuando yo estaba era pescador de uvas, la mayoría de las bobas, pues claramente estaban bien sabrosas, ¿verdad? Pero cuando me daba sed, en vez de ir por el agua, agarraba un montón de uvas, ¿ya? Y una vez agarré un montón, hermanos, y empecé a comerlas, y amarguísimas, y calientes también, y a tirarlas. Ya me imagino lo que Dios dice de nosotros en veces, ¿verdad? A los tibios, ¿qué dice Dios? Los vomitaré, ¿verdad? De mi boca, los cristianos tibios, ¿ya? And we see that similar response in the Revelation when God speaks of churchgoers who are lukewarm, okay, in their spiritual life. He says he will vomit them out of his mouth. It's like sour grapes, yeah? And so we need to be careful that we're not lukewarm in our walk with the Lord. Tenemos que estar seguros que no estamos tibios, hermanos. Que no estamos tibios, pero calientes. Calientes, o como un vaso frío, hermanos, que refresca el alma, ¿eh? No quiere tibio, no quiere Dios frío o caliente, ¿eh? Los calientes, pero los tibios los vomita, ¿eh? So here it is, bro. He's reminding him that God planted the vineyard. Nos recuerda que Dios sembró el pueblo de Dios, ¿verdad? Él es el dueño. No los labradores. Remember, God is the owner, the planter, the owner, not the vine growers. Okay, they're not the owners. Yeah? The renters, yeah? Stewards. Verse 10. ¿Qué dice el versículo 10? At the harvest time, he sent a slave to the vine growers so that they would give him the produce of the vineyard, but the vine growers beat him and sent him away empty-handed. And he proceeded to send another slave, and they beat him also. Verse 12, and he proceeded to send a third, and this one they wounded and cast him out. Okay. Ahora que lo que hizo Dios, ¿verdad? Al tiempo él envió un siervo. ¿Quién es el siervo? Vamos a ver. A los labradores para que le dieran la parte del fruto de la viña, pero los labradores después le golpearon, lo enviaron con las manos vacías, volvió a enviar a otro siervo, y ellos también, a este después de golpearlo, ultrajarlo, lo enviaron con las manos vacías, y también al tercero, ahí lo vamos a dejar. What's the symbolic meaning here? ¿Qué es el significado simbólico? This is a symbolic reproof that they, the people, the rulers, had rejected God's previous prophets. Okay? It's a reproof. Yeah, aquí está un reproche que le está dando Jesús con esta historia. Dice de que habían rechazado los profetas anteriores de Dios. Los reyes, los líderes, los sacerdotes, no les gustaba lo que decían. Yeah? Y pues que lo maltrataban, a veces lo mataban. Y lo está haciendo recordarse al pueblo, Jesús. Jesus is trying to make him remember how they treated God's servants in the past. ¿Cómo trataron los siervos de Dios en el pasado? ¿Yeah? Lo está recordando a ellos, hermanos. So God, what is God looking for when he sends these servants? ¿Huh? And he wants the prophets, some of the prophets. What are the prophets that God wants to receive from the people, from his vineyard? ¿Qué son esas ganancias que Dios quiere recibir de los labradores, ¿eh? De la viña? ¿Qué quiere recibir Dios? ¿Por qué está mandando siervos a que los golpeen? Why is he sending servants and they're mistreating them? Why is God so intent on getting something? What is that? Well, brothers, we talked about the sour grapes, right? Mira, oímos de las uvas amargas en Isaías capítulo 5. Okay? And just a little insight into that. Let me read you verse 7. Well, vamos a leer el versículo 7 de Isaías 5. For the vineyard of the Lord of hosts is the house of Israel. Okay, that's the people of Israel, the vineyard. And the men of Judah is his delightful plant. Thus he looked for justice. Okay, this is the kind of grapes he wanted. He wanted justice, but behold, bloodshed. For righteousness, but behold, a cry of distress. Dice que ahí en el versículo 7, que explica a Dios el significado de la viña. Es la viña del Señor, de los ejércitos, es la casa de Israel. y los hombres de Judá su viña, ¿verdad? Entonces él buscaba justicia, pero ¿qué halló? Derramamiento de sangre. Buscaba rectitud, pero mira el grito del dolor del pueblo. And so in verse 8, this is what God says. Entonces el versículo 8 es lo que dice. No, actually in Micah chapter, according to your verse, Micah chapter 6 is very clear what God expects from his people. Nos dice en Miqueas capítulo 6 lo que Dios espera de su pueblo, de lo que le vamos a dar a él, ¿verdad? Cuando él manda a sus siervos, cuando él manda a su hijo, ¿verdad? This is what he says. He has told you, O man, what the Lord, what is good and what God, what the Lord requires of you. Okay? What is that kind of sweet grapes? He says, but to do justice. Do what is right. Yeah? To love kindness. Yeah? Not fighting. Not complaining. He says, but to love kindness and to walk humbly with your God. Yeah? Not complaining to God. To walk humbly with your God. That means obeying him humbly. Yeah. That's the kind of grapes that God wants to receive from his people. But because the vineyard growers were doing a bad job, brothers, God wasn't getting that kind of justice from his people. Miqueas 6 dice, te he declarado, hombre, lo que es bueno. Okay. Y qué es lo que demanda el Señor de ti. Y aquí nos dice las uvas, sino solo practicar la justicia. Ahí está, la justicia. No el engaño, no las mentiras, no el robo, la justicia. Amar la misericordia. Tener misericordia de tu prójimo. No hacerle el mal, no mandarlo sin nada. Amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. La relación con él, andar humildemente, en obediencia, no quejándonos, no reprochando a Dios, no poniéndolo en vergüenza con nuestra vida. So walking humbly with our God, brothers, is important, because that's our relationship with him. Es nuestra relación con él. And that's the kind of grapes that God wants to receive. Es la clase de uvas que Dios quiere recibir para Él, de nuestra vida. And so, but the leaders have a lot to do with it. Los líderes tienen mucho que ver con la clase de vida que vamos a cosechar para Dios. Si los líderes andan mal, pues también las ovejitas, también las uvas no van a quedar bien. So if the leaders are not doing a good job, well then the grapes are not going to turn out right. The people are not going to turn out right. Because they, as the leader goes, so goes the people. Así como van los líderes, así van a seguir el pueblo. Ya miramos cómo es en el gobierno. Si los en el gobierno, pues todos están recibiendo la mordida, pues también todos los de abajo andan haciendo lo mismo. Afecta a todos. Así también las cosas espirituales. It's the same in the spiritual life. Even if rulers in our governments are corrupt and receiving bribes and kickbacks, well, then so are those below them. Okay? So the same applies to spiritual leaders. Yeah. This was a reproof. Yeah. This was a este era un reproche que Jesús le estaba dando a los líderes. Yeah. So the lesson is, what kind of respect are we showing the Son? Okay? The Son of God. Tenemos que preguntar a nosotros, ¿qué clase de respeto le estamos dando al Hijo? Porque aquí Dios estaba esperando que estos respetaran a su Hijo. Yeah? God was expecting that these vine growers would respect his Son when he sent him. Yeah? Yeah. So, verse 13 says, the owner of the vineyard said, what shall I do? I will send my son. Perhaps they will respect him. Entonces el dueño de la viña dijo, ¿qué haré? enviaré a mi hijo amado, quizás a él le van a dar respeto, lo respetarán. Jesus now moves in his parable to events that are currently happening right now, in his time, right then. Jesús está moviendo su parábola ahora para describir lo que está pasando en el momento, de lo que están pensando estos líderes, los fariseos. So Jesus is describing here what the Pharisees, what the high priests are thinking, and the elders are thinking and planning. Okay, he's moving into the now. Se está moviendo al presente donde está Jesús. So the symbolic revelation is that God sent them his beloved son so that they would respect his authority. Remember he told them, I'm not going to tell you by what authority I do this, but I'm going to tell you this parable. Okay, who sent me? The owner of the vineyard. The owner of the vineyard. Entonces, esto es una revelación simbólica de que Dios les envió a su hijo amado para que respetaran su autoridad. Les había dicho que no te voy a decir por qué autoridad lo hago, ¿verdad? Porque ustedes no quisieron decir de dónde viene la autoridad de Juan, pero aquí les dicen la parábola, que él es el heredero del dueño de la viña, del pueblo de Dios, el heredero, el Mesías, hermanos. So he's basically saying he is the Messiah, the one who will inherit the people of God. The people of God. So what does it mean to respect the Son? They clearly weren't doing it because, number one, they weren't recognizing him as the rightful owner. They weren't recognize him. They weren't submitting to his rightful, to him as the rightful heir, and they weren't surrendering their spiritual authority to Jesus. Okay. They didn't respect him. They were not going to respect him. Estos no iban a respetar a Jesús, estos líderes que están allí, ¿verdad? Porque no querían reconocer que él era el heredero, no se iban a someter a su autoridad y no iban a rendir toda posesión y privilegios que ellos tenían a Jesús como el Mesías. How do we do it? How can we live a life that shows our respect for the Lord? ¿Cómo entonces nosotros, ya que ha venido Jesús, podemos demostrar nuestro respeto al Señor? Claramente estamos pensando la mayoría, pues obediencia, ¿verdad? The first thing that comes to our mind is, well, of course, obedience. Obedience is the greatest sign of respect. That's right. Obedience. A few things come before that. Did you know that? Hay unas cosas que vienen antes de la obediencia, que tienen que ocurrir en la mente y en el corazón. These things have to happen in the mind and they have to happen in the heart before it turns into action. It means faith is the first one. La primera es la fe. La fe que Jesús es el Hijo de Dios. Y que Él vino a dar su vida por mí. Por mí, para poder perdonarme de lo que he hecho. So faith, brothers, is the first thing that we need to have. Faith that Jesus Christ is the one and only begotten Son of God. The only one he has, okay, eternal in the heavens, that he sent to earth so that he would eventually give his life for your sin and my sin, so that I could be forgiven. That has to happen first. Esto tiene que ocurrir primero, antes de que viene la obediencia. La fe. The faith. And then an act of the will. Okay? Y luego, una sumisión de la voluntad de nuestra. A darle a Jesús la autoridad sobre mi vida. That I'm submitting by the act of my will to the authority of Jesus as the Son of God over my life. That from now on, He's King. Okay? He's Lord, not me. De aquí en adelante, Él va a ser el Señor y va a ser mi Rey y no seré yo. Porque me ha comprado con su sangre. He has purchased me with his blood. So there's a surrendering that happens. Hay un rendimiento que tiene que ocurrir. Y después viene las acciones de obediencia. And then comes the actions, brothers. the obedience that God seeks. Sometimes people just want to start obeying, and they find it almost impossible to maintain that obedience because there hasn't been a surrendering of the heart and of the will. Yeah. Do that first, brothers. Do that first. Give Jesus your heart. Give Him your will and your life. And then your life will change.
Y así también nosotros, hermanos. Hay unos que quieren empezar con la obediencia y seguir las reglas religiosas y para ser seguidor de Dios. Pero hermanos, no le hemos rendido todavía por medio de la fe nuestra vida, nuestro corazón a Jesús.
Eso tenemos que hacer primero. Ríndeselo este día. Señor, yo quiero rendir mi vida a ti, Señor. Yo quiero poner mi fe en tu Hijo Jesús, no en mí y mis habilidades, Señor. De aquí en adelante, Señor, perdóname. Yo te seguiré. Cambia mi vida, Señor. Tú eres mi Rey de aquí en adelante, mi Señor, mi Salvador. Y luego vas a ver que va a empezar a cambiar tu vida. Va a venir la obediencia como la quieres ver, como la quiere ver Dios. Las uvas, sabrosas.
And then the grapes will be sweet, brothers. They will be sweet.
Yes, we got to do that. We got to do that. Tenemos que hacer eso.
Number four. As we go to point number, punto cuatro. Let's go to point, verse 14. But when the vine growers saw him, they reasoned with one another, saying, "This is the heir. Let us kill him so that the inheritance will be ours." Oh boy, that's an evil. That's so evil. So they threw him out of the vineyard, and they killed him.
Yeah.
Do you know where they crucified Jesus? Outside the city.
Yeah.
The vineyard was Jerusalem. They threw him out, and then they crucified him.
Yeah.
And so they threw him out in the vineyard and killed him. What then will the owner of the vineyard do to them?
Yeah, they're going to answer that question.
Entonces, pero el versículo 4 dice, cuando los labradores lo vieron, razonaron entre sí, diciendo, este es el heredero, matémoslo para que la heredad sea nuestra. Qué maldad, hermanos. Y arrojándolo fuera de la viña, lo mataron. Y así fue, hermanos. Cuando cargó su cruz, fue para afuera de la ciudad y afuera de los muros de Jerusalén. Ahí es donde lo mataron, hermanos, lo crucificaron. Así como está la parábola. Por tanto, ¿qué les hará el dueño de la viña?
So, here Jesus has moved from what is currently happening to what the Pharisees were planning to do to him.
Ahora movió Jesús la parábola de lo que estaban ellos planeando a lo que van a hacer con él. Le está revelando él mismo lo que van a hacer con él, fíjate.
So the symbolic accusation that the leaders of Israel are going to kill the son to secure their position of power.
Okay? They love the power. They love the fame. They love the respect of the people. But they don't want to give that up.
Esto es una acusación simbólica de los que líderes de Israel que van a matar al hijo para asegurar su posición de poder.
Y tenían mucho poder, hermanos. Mucho poder. Ellos mucho respeto también. Y no querían soltárselo a este hombre de Galilea, de Nazaret.
No solo una soltada. They ain't gonna let go of that power to this man from Nazareth.
And you know what the saying is, what good thing can come from Nazareth?
That was the saying.
¿Qué cosa buena puede salir de Nazaret? Era el dicho en ese tiempo.
¿Ah? Pero sabemos que no, ahí no fue donde nació.
Yeah. So we know he wasn't born there, okay?
He wasn't born there.
So, as we move forward, let's go to verse 16.
Ahora vamos al versículo 16.
Here's the answer. What will the owner of the vineyard do to them?
¿Qué va a hacer el dueño de la viña a estos labradores?
Fue la pregunta. Aquí está la respuesta.
Yeah. He will come and destroy these vine growers and will give the vineyard to others.
When they heard it, they said, "May it never be."
Okay.
Entonces vendrá y destruirá a estos labradores, quien el dueño, ¿verdad? Y dará la viña a otros. Y cuando ellos oyeron esto, dijeron, nunca suceda tal cosa. Nunca suceda.
¿Entendieron el significado, hermanos?
They had to understand what Jesus was talking about for them to say, may this never happen. They understood exactly what he was saying, okay? And so here's the meaning of, okay, the prophetic declaration that God would destroy these spiritual leaders, and a people of God, for God, shall come from others. That's what it's saying. Esto está indicando que esta declaración profética que Dios destruirá a estos líderes espirituales y un pueblo nuevo, podemos decir, para Dios vendrá de otros. De otros. Yeah. Who is the otros? ¿Quién son esos otros? Who are these others, brothers? It's the Gentiles. It's the church. Composed of Gentiles and Hebrews. Yeah. Not as many as was thought at the beginning, but over time it became the majority Gentiles. God would bring raise up his people from among the Gentiles. Yeah? And he calls them the church. The church. Yeah? Y aquí muy claramente Dios está indicando que va a venir la iglesia. Yeah? Van a ser la iglesia. Y de allí la mayoría de ellos vendrá entre los gentiles. Y por eso estamos aquí sentados hoy. Porque Dios está desarrollando un pueblo para él, un pueblo justo. And that's why we're sitting here, because God is raising up a righteous people for himself. Yeah? Through the gospel. Yeah? Having believed the gospel and having received the Holy Spirit. And your life starts to change. Entonces, habiendo oído el Evangelio, habiendo recibido el Espíritu Santo, tu vida empieza a cambiar. Y nosotros somos el pueblo de Dios. Yeah? And we're the people of God. Yeah? Now, how was God going to destroy the spiritual leaders? ¿Cómo iba Dios a destruir estos labradores que mataron a su hijo? Si no lo saben, ya ocurrió, hermanos. Ya los mató a todos. If you didn't know it, it already happened. Yeah? It already happened. The word destroy, brothers, means to utterly destroy. Esta palabra destruir es destruir completamente. ¿Eh? And there's historical fulfillment, okay? 35 years later, after Jesus was crucified, the Romans came and destroyed the city and the temple and all the spiritual leaders, okay? The Romans came in and destroyed them all. And Israel ceased to be a people, a nation, until 1948. Until 1948. God did his word. God did exactly what Jesus said he would do. Yeah. Si no lo saben, hermanos, ya destruyó los líderes completamente Dios. Si no lo saben, 35 años después de que Jesús fue crucificado, más o menos, esas 40, vinieron los romanos, el ejército de todos los romanos, hermanos, y destruyeron la ciudad. Destruyeron el templo y crucificaron a todos los que estaban adentro, hermanos. A todos los crucificaron. ¿Eh? Acabaron con todos. ¿Eh? Así como Jesús lo dijo aquí. ¿Eh? And this is a lesson for us, brothers, that God's word, the words of Jesus, will always be fulfilled. ¿Eh? You can't say, I hope that never happens, like they said. Oh, it's going to happen. Muchas veces, nosotros, aún nosotros decimos, como dice aquí, nunca suceda tal cosa. Nunca suceda tal cosa. ¿Eh? Que no vaya a pasar eso. No, sí va a pasar, hermano. Si Jesús lo dijo, lo va a pasar. ¿Eh? Porque es la palabra de Dios. ¿Eh? Es la palabra de Dios. ¿Eh? So we need to, brothers, be a people that is ready for the Lord. Tenemos que ser un pueblo listo para la venida del Señor. ¿Eh? Y que no nos quedamos para la destrucción de los malos. ¿Eh? No vamos a quedarnos. So if the rapture should come, brothers, that we will not stay and be destroyed with the unrighteous. So we need to be a people that is ready for the Lord. Yeah. Producing the proper grapes and righteousness unto God. Yeah. So, last verse. But Jesus looked, it says here, at them and said, what then is this that is written? Now, they had just said, may this never be. Okay, and I believe it was the Pharisees, the Sadducees, or whatever. All the leaders said, "May this never be." Okay. And then Jesus says, "What is this?" Okay, "The stone which the builders rejected, this became the chief cornerstone. Everyone who falls on this on that stone will be broken to pieces, but the one on whom it falls, it will scatter him to dust." That's a harsh saying. Dice, pero él, mirándolos fijamente, dijo, "Entonces, ¿qué quiere decir esto que está escrito? La piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido. Todo lo que caiga sobre esta o esa piedra será hecho pedazos, y aquel sobre quien caiga, ella caiga, lo esparcirá como polvo."
They just finished saying, "May this never be, the vineyard given to others." Okay? But Jesus says, it's going to happen because it's already in the Old Testament.
Va a ocurrir, Jesús dice, esta cosa de lo que dijeron ustedes, que esto nunca va a pasar, va a ocurrir porque ya está escrito en el Antiguo Testamento.
The resurrected, this stone, brothers, is Jesus Christ that the laborers threw away.
Esta piedra que desecharon los constructores, siendo estos son los fariseos, los líderes con quienes él está discutiendo, la piedra es Jesús. Y ellos dijeron, esta piedra no sirve, la vamos a tirar. Y dice el Antiguo Testamento que esa piedra, hermanos, esa piedra angular se ha convertido. La piedra más importante para hacer un edificio se convirtió en Jesús.
And so the stone that they threw away, brothers, it says this became the chief cornerstone. The most important stone that you lay down before you create a temple, okay, is the cornerstone.
Yeah.
And the Old Testament says that this person became the cornerstone. And Jesus said, that's me. I'm going to rise to prominence, supreme prominence.
Yeah. Jesús está indicando que él va a subir a suprema, a una posición suprema, hermanos.
So, the warning here, there's a warning here, that foresees Jesus' rise to supreme prominence and the peril, the danger of those opposing him. It's a warning.
Es una advertencia aquí profética del ascenso supremo de Jesús y de la y del peligro de los que se oponen a él.
Some of these people will stumble. That's the word that is used here. Everyone who falls on this stone. Okay, that means you stumble.
People just don't fall a stone. It's because they tripped on it and they fell on it. Okay?
Está hablando de aquí de los que se caen sobre la piedra. Es que están tropezando sobre la tierra.
¿Y por qué tropiezan sobre la tierra?
Porque no quieren creer lo que Jesús está diciendo.
Les ofende lo que Jesús está diciendo.
Sus enseñanzas.
Cuando Jesús dijo, antes de que Abraham nació, yo soy, eso los ofendió, tropezaron, hasta levantaron piedras para apedrear a Jesús, porque yo soy es el nombre de Dios. Yahweh quiere decir yo soy.
So, there are people that are continuously stumbling over the rock of Jesus, over the teachings and the person of Jesus. Okay, they don't like what they say about Jesus, that he is the Son of God. Oh, God has no sons. Some get all offended about it. Yeah? That Jesus rose from the dead. No, that never happened. No, they stole his body.
Yeah?
And they stumble over the rock.
Okay,
when Jesus said, "Before Abraham was, I am." They stumbled because Jesus was saying, "I am" is the name of Yahweh. And they picked up stones to stone him because they stumbled on his teaching, on his declaration, that who he was.
Yeah?
Who he was. Sometimes people stumble
in Jesus' commandments. Hay unos que tropiezan sobre los mandamientos de Jesús. Yeah.
What kind? I'll give an example. When a man looks upon a woman and lusts in his heart, he has committed adultery already there in his heart. So, oh, then no, who can possibly be, please God, you know, ah, forget it, this is too hard. Jesus just simply is indicating that you need the Lord in your life. He's the one that changes your heart and changes your thinking.
Yeah.
So, try not to stumble on his commandments.
Traten de no tropezar sobre sus mandamientos.
But look upon them as gold, like it said, like David did, like silver and precious stones. Sweeter than honey are the words and the precepts of the Lord.
Yeah.
Sweeter than honey. Change your attitude. And go to the Word of God. And not, don't go to it to fall asleep. Go to it to receive the words that give life and blessing.
Yeah.
Entonces, hermano, hay que cambiar nuestra actitud sobre Jesús y sobre su palabra.
Yeah.
Que la palabra de Dios, como dice David, es más preciosa para mí que el oro y la plata y piedras preciosas y más saborosas que la miel. Que no digamos, ay, no puedo dormir, voy a abrir la Biblia a ver si me pone a dormir. No, hermanos, eso no. Que esto es la palabra de la vida, hermanos, y de bendición.
Yeah.
Yes, we need to love His Word and love the Lord. Hay que amar al Señor y amar su palabra.
Yeah.
So, with that, brothers, so let's give the Lord what He's looking for as His people. Vamos a darle al Señor lo que Él está buscando. Una vida transformada, justa, que ama y sigue al Señor y anda con Él humildemente, ¿verdad?
So let's give Him what He wants,
what He's looking for. A life that is dedicated to the Lord, that loves Him, that walks with Him humbly, and seeks to grow in obedience.
Yeah.
And service to God.
Yeah.
Don't just serve yourself, serve the Lord.
No nomás te sirvas a ti mismo, sirva al Señor.
Cuando la iglesia está pidiendo voluntarios para algo, aquí estoy.
When the church is asking for volunteers to do something, here I am.
What can I do?
Serve the Lord.
Serve the Lord.
Let's all stand. Vamos a poner de pie, hermanos.
Heavenly Father, we want to thank you for sending your son.
Padre, te damos gracias que mandaste a tu hijo amado para nosotros.
Y nosotros que somos la iglesia, Señor, queremos demostrar todo respeto y honor y gloria y obediencia a Jesús.
And being that Jesus is your son, your only son, we want to show as the church, Lord, all respect, all honor, all glory, all obedience to Him.
We want to start, Lord, by surrendering first our heart, Lord. We want to place all our faith in Jesus for our eternal destiny, for the forgiveness of our sins, and for the blessing upon our life.
Queremos ahorita, Señor, rendir por medio de la fe, Señor, rendir nuestro corazón a Jesús y decir, Jesús, tú eres el único Salvador. En ti confiamos, Señor, para el perdón mío, para mi limpieza, para esa vida eterna que tú me das.
Y, Señor, rindo mi corazón a ti.
And Lord, we want to surrender our will, Lord.
You are King. You are Lord over our life from now on.
Your word is our instruction and our manual for living life your way.
Y ahí también sometemos nuestra voluntad, Señor, a Jesús, nuestro Rey, nuestro Salvador. Y Él es el que dirige nuestra vida, no nosotros.
Y aquí en tu palabra, Señor, es el manual para vivir una vida que te agrada a ti, Señor.
Esa seguiremos.
And we say this in Jesus' name.
Y esto lo decimos en el nombre de Jesús.
And God's people said,
Amen.